Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Como tiene muchos años y han sucedido muchos acontecimientos que quizás les pesen en la cabeza de un jugador.
Para mí los fantasmas están de lado. No te digo que vamos a ser campeones si... el día domingo, pero lo vamos a luchar a muerte.
Veremos en su momento quién le manda la mano, quién vende el mal morbo.
Es algo muy importante y que tengan muy presentes, que es ahora o nunca, y que nos quede claro, ¿no? Que ahora tienen que cambiar eso y que es el momento.
Para Corona tiene razón Corona, para él en específico puede ser que sí, que es ahora o nunca. No sé si él va a regresar para el próximo año con Cruz Azul, ¿sí? Porque ya 40 años de edad, yo creo que deberían de renovarle, pero hay que aprovechar esta, no pueden perder 8, David, 8 finales perdidas. Y...
de acuerdo, estoy contigo. Y para, sí, para Corona es ahora o nunca, porque obviamente el tiempo la premia a él. Y para también la afición de Cruz Azul es ahora o nunca. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos muchos temas por delante. Estamos platicando, debatiendo con Eduardo Varela temas del fútbol mexicano, de la final. Temas también que tienen que ver con el fútbol internacional, la salida de Zinedine Zidane. Y tendremos una entrevista muy, muy interesante. Lo debo recordar, Lalo.
¿Cómo no?
Adomaitis, el ruso Adomaitis. ¿Te acuerdas de él?
Ah, qué jugador. Claro. Bueno, desde entonces no hay título.
De acuerdo. Y Lalo nos va a presentar la estatua de Nadal, Rafael Nadal. Bueno, primer tema en la mesa tiene que ver con Cruz Azul y lo que decía José de Jesús Corona. ¿Es ahora o nunca, es el momento justo que tiene Cruz Azul para conseguir el campeonato?
Mira, muchos dicen que en otros momentos, cuando llegaban a finales, Cruz Azul llegaba de la misma manera. Yo creo que es difícil de encontrar otro momento como este. Yo creo que sí es ahora o nunca. A ver, últimos tres torneos, dos veces han sido superlíderes. El año pasado pierden en semifinales. En 23 partidos de este torneo, contando liguilla, en 13 juegos no han permitido gol. En 6 han permitido solamente uno. Es un equipo que ataca inteligentemente con superioridad y también defiende por lo menos con 7 hombres la mayor parte del tiempo. Pese a que se equivoca contra Toluca, Reynoso, y de que deja a sus mejores elementos en la banca, aún así sale el equipo adelante y están en la final. Es ahora o nunca, ¿sí?
Sí, yo creo que el problema con Cruz Azul es que son demasiados ahora o nunca en su historia más reciente, ¿no? Y lamentablemente no ha podido lograr ganar ese campeonato. Veo a este equipo... mucho más maduro, lo veo realmente muy al control de las emociones, lo cual es importante. Es verdad, lo hizo muy bien contra Toluca, lo hizo bien contra Pachuca, pero lo que se va a encontrar esta noche en Torreón va a ser muy diferente y va a ser
velocidad, un nivel juventud
máximo, por supuesto, de intensidad de lo que puede ofrecer el conjunto santista. Yo creo que Cruz Azul está listo para ser campeón, pero tiene que estar muy concentrado y tiene que dar su mejor exhibición de la liguilla a partir de esta noche.
Sí, ha sido el equipo que ha sido más regular en los últimos tres torneos, contando aún al que es todavía campeón defensor, que es León, ¿no? Insisto, dos veces. O sea, en lo anímico, me gusta lo que dices, en cuanto a la inteligencia emocional, lo que les pasa en semifinales el año pasado, pierden los dos primeros partidos en este torneo. Y Reynoso poco a poco los hace que caigan en lo que él estaba planeando. Las dificultades que han tenido que tuvieron en el torneo pasado y ahora de administrativos. Es un equipo que muchas cosas fuera de lo deportivo que han tenido que superar, ¿no? Y eso de que los fantasmas y bla, 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 que a mí no me gusta tocar eso. pero hasta cierto punto forma parte de...
No, pero finalmente los fantasmas son... Lo que se ha generado en fantasmas, lo que se ha generado en historias tenebrosas, ha sido culpa y responsabilidad
ellos mismos.
De los futbolistas. Y nada más, Lalo, no inventemos cosas. Ha sido culpa de ellos.
De acuerdo en eso. Oye, y algo también que me llama mucho la atención, ya hablaba de que no utilizó a Cabecita o a Pineda contra Toluca, pero en los últimos 14 juegos, contando torneos internacionales desde la Champions, no ha repetido alineación. O sea, así ha sido Reynoso, ha sido inteligente como ha manejado, pero ahora se reduce a 2 partidos de 90 minutos. Esto es cabeza, inteligencia emocional. Si tú te vas en plantel, Cruz Azul tiene mejor plantel, pero el fútbol no nada más ganas con eso. Pasemos al siguiente tema, que sigue siendo tema de la final, David. Es el morbo por la sequía celeste lo más atractivo de esta final, porque yo veo a mis compañeros en este mismo canal, en la tienda de enfrente y en las otras televisoras, se habla justamente acerca de eso. Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, fantasmas, fantasmas, fantasmas. Y no se habla de Santos.
Sí, no, yo creo que hay que darle su crédito a Santos, por supuesto. Ahí están los números, los antecedentes, los hechos. Es un equipo peligroso. Nadie le ha regalado nada al conjunto santista. Pero bueno, obviamente Cruz Azul es un equipo de convocatoria nacional. Cruz Azul tiene, sí, lo decía el entrenador Guillermo Almada, entrenador de Santos, Cruz Azul tiene un largo proceso de buscar un campeonato y no lo ha podido conseguir, y él decía, vamos a tratar de jugar con la desesperación del rival. Está bien, él está hurgando finalmente en la herida que tiene el equipo celeste. Mira, la nota de esta final, inevitablemente, aunque Santos gane la final y lo haga jugando bien el fútbol, la nota de esta final va a ser si Cruz Azul es capaz de romper la sequía o si la mantiene. Esa es la nota.
Sí, la noticia. Esa es la noticia. Si ocurre lo otro, vamos a regresar a lo de años anteriores, ¿no? Y este Santos viene del repechaje, ¿eh? Cuidado.
Sí. De acuerdo. No. Y es un equipo realmente que tiene elementos, que te sabe atacar, que tiene jugadores...
Y que sabe defender.
Jugadores de experiencia, claro. Un buen portero, un capitán, un líder como Doria, un jugador como Gorriarán en medio campo que realmente te puede aportar muchísimo. Un futbolista mexicano muy joven, este muchacho Eduardo Aguirre, Eddie Aguirre, al que le dicen el mudo, que la verdad, ha sorprendido por su evolución, por la manera en la cual define frente a la portería contraria. En este momento es un gran centro delantero pensando en el futuro del fútbol mexicano. Yo creo que hay que tomar en cuenta a Santos, pero es imposible dejar de lado completamente
lo de Cruz Azul, claro.
Con Cruz Azul. La noticia es Cruz
Azul. Oye, y tres puntos, juventud y velocidad de Santos. Y luego el otro, la gente se ha olvidado, igual los expertos, los analistas de fútbol, va a haber 70% de capacidad en el estadio de Santos. Eso va a ser mucha ayuda para el equipo, no así el domingo en el Estadio Azteca. Y en los últimos 6 partidos en casa, insisto, últimos 6, 16 goles a favor, solamente han permitido 3. O sea, Cruz Azul necesita ir a hacer goles allá.
Correcto.
Aunque el de visitante ya no es la diferencia, ¿eh?
No, ya no marca diferencia, es solamente el marcador global, ¿no? Pero bueno, yo creo que Cruz Azul lo que quiere evitar es que pase un accidente, que obviamente, y me parece que no va a pasar, como el hecho de que Santos sentenció frente a Puebla la semifinal desde casa con un 3-0 contundente, cosa que no va a pasar esta noche. No va a pasar de ninguna manera. Bueno, Zinedine Zidane, la noticia del día en el fútbol europeo. Zinedine Zidane se va del Real Madrid. Lo ha confirmado hoy el equipo a través de un comunicado donde le agradece todo lo que ha hecho por ellos. En 2 etapas como entrenador, los números son impresionantes. Pero Zidane, te pregunto, ¿se va como el mejor técnico en la historia del club?
Y además, en poco, veíamos ese historial, ¿no? Con 10 títulos en muy poco tiempo. 3 Champions, 2 Ligas, 2 Mundiales. A ver, en cuanto a títulos, Miguel Muñoz tiene más. 14 títulos, pero él duró 14 años al frente. 9 Ligas, 2 Ligas de Campeones, 1 Intercontinental. Vicente del Bosque también tiene títulos, no tantos como estos dos, pero tenía buen fútbol, lograban todo. Leo Ben Hacker tenía bonito fútbol, pero no tuvo Champions.
No le des tantas
vueltas. No tuvo Champions. No le estoy dando vueltas, nada más estoy hablando de otros que les quiero como hey, había otros. Sisu. Y te acuerdas, recuerdo ese cronómetro que tanto tú como yo teníamos nuestras dudas cuando le dan la oportunidad a Zidane. Decíamos, pero no tiene ni carnet, ni certificado como técnico. Es el mejor del Real Madrid.
Sí, el mejor de la historia, no cabe duda. El Madrid lo va a extrañar mucho más de lo que Zidane va a extrañar al Madrid. Obviamente van a extrañarse mutuamente, pero yo creo que deja un hueco muy difícil de llenar. Ya platicaremos enseguida de los candidatos para entrenadores del Real Madrid, qué tipo de perfil se persigue, pero yo te contestaría por adelantado que el perfil de entrenador para el Real Madrid es Zinedine Zidane. Ese es un hombre ganador, un hombre limpio, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre directo. Y sí, puede ser que sus detractores encontraban siempre la manera de decir, bueno, a veces se equivoca, no hace los ajustes necesarios durante el partido, toma decisiones comprometidas con ciertos futbolistas. Díganme, ¿qué entrenador es perfecto? Nadie. Pero Zidane, los números de Zidane y lo que Zidane dejó en evidencia dirigiendo al Madrid, está ahí, Lalo. Es irrefutable. Esta salida de Zidane, esta decisión de Zidane, porque no es del Madrid, es de Zidane, es el colofón del gran fracaso del año deportivo del Madrid. También perder a Zidane es parte del fracaso.
Total. Y las dos veces que ha salido del Real Madrid ha sido por decisión de él. Esto también deja la puerta abierta, ¿sí?, a que pudiese regresar. Y lo que me gusta de él es eso, que tiene autocrítica y que con este movimiento ayuda a las dos entidades, tanto a él como al Real Madrid. Y lo que dijiste, pasamos ahora al tema. Entonces, ¿cómo le haces tú si eres Florentino Pérez, para encontrar a su reemplazo? ¿Qué carambas? ¿Quién puede con
pues
este
yo creo puesto? Que le puso un dolor de cabeza. Florentino estaba pensando en Mbappé, estaba pensando en Haaland, estaba pensando en algún refuerzo que pueda revolucionar el plantel, en la renovación de Ramos, y resulta que ahora lo ponen a pensar en sustituir al mejor entrenador en la historia del Real Madrid. Es realmente una decisión muy difícil. Por un lado aparecen los italianos, está Conte, Antonio Conte, que ha hecho un gran trabajo con el Inter de Milán y que aparentemente por diferencia de planes, yo creo que es una diferencia de planes, pero que tienen que ver con billetes verdes, o euros, mejor dicho, lo que separa a Conte del Adiós. Inter. Está Massimiliano Allegri, que es un hombre que tuvo su éxito importante con la Juventus. Dos italianos. Y también está Raúl González, que es otra opción. Es una opción muy interesante, aunque es otra vez, Lalo, ir a un hombre de casa y que, como tú dices, tiene poca experiencia dirigiendo esta clase de planteles. Bueno, nula experiencia. Y además, lo más importante que tiene que hacer un entrenador del Madrid, mantener sano un vestuario lleno de estrellas, de jugadores.
Eso es lo más difícil, creo yo.
Y eso lo hacía perfectamente bien Zidane.
Dirigir al Real Madrid, o sea, una cosa es dirigir a equipos grandes, muy pocos pueden hacerlo, pero el Madrid, ¿sí?, es de los poquitos equipos que están todavía más arriba, ¿no? Todavía es más complicado. Reemplazar a una leyenda que era casi el entrenador perfecto, ya hablaste de Conte, está Sarri, que tiene cierta experiencia con equipos de abolengo, con equipos ganadores, y están libres. Luego, mira, Pochettino, escuchábamos reportes aquí mismo en
Sports Center de
que él está negociando tal vez la posible salida con el PSG. Él puede ser el argentino. Yo sé que Thomas Tuchel está en la final de la Champions. Pero, oye, lo que ha hecho él, yo sé que está contratado ahí. Yo sé lo de Raúl. Luego está lo de Joachim Löw, que va a estar libre, o está libre.
Joachim Löw es otra opción también, por supuesto, muy interesante. Bueno, opciones hay. Pero a ver, Lalo, también tiene que encontrar Florentino alguien que vaya con el estilo, con la identidad futbolística del Real Madrid. El Madrid no puede adaptarse a un técnico. El técnico que llegue tiene que adaptarse a lo que es el Real Madrid.
Y luego, cierro con esto. Una cosa es dirigir a selecciones, que lo hizo muy bien Joaquín. Este es el Real Madrid. La presión es diario. Son cosas distintas. No sé si él pueda manejarlo. No sé.
A mí me parece que el Madrid va a terminar inclinándose por un hombre de casa como Raúl González. Va a atreverse.
Puede ser.
A darle la batuta a un hombre que conoce la institución.
Está Xavi Alonso.
No, con qué experiencia, además, también. Un hombre al cual se le disculparía que tuviese un inicio, vamos, flojo, un inicio titubeante, un inicio complicado. Pero otro entrenador, cualquiera de esos, se le exigiría que esté al nivel de Zidane. Y no va a estar al nivel de Zidane, ¿eh? Nadie.
Raúl puede ser. Me gusta también Raúl.
A mí me gusta Raúl. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con, ya está listo, Héctor Adomaitis, el ruso Adomaitis, que fue campeón con Santos y que fue campeón con Cruz Azul. Desde Chile vamos a hablar con aquel fantástico jugador argentino. Ya volvemos. Bueno, ahora en Cronómetro nos da muchísimo gusto recibir a Héctor Adomaitis, el famoso ruso Adomaitis, un futbolista que llenó una época importante como jugador en nuestro fútbol, que fue figura en Santos, fue figura también en Cruz Azul, fue campeón en los dos equipos. Así que le damos la bienvenida aquí en Cronómetro. Está desde Santiago de Chile. Ruso Adomaitis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, David? Gusto saludarte después de tantos años. Bien, muy bien, esperando el partido de la final, ¿no?
De acuerdo. A ver, Ruso, ¿por qué? La primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿por qué van 23 años de Cruz Azul sin un título de liga? ¿Cuál es tu explicación como exjugador del equipo?
No sé, hasta el día de hoy me parece que oportunidades tuvo el equipo. Y esas oportunidades se les ha ido de la mano, me parece, es un tema, una cuestión mental para mí. Para mí, hasta el día de hoy, cuestión mental, ¿no? De no conseguir, de en un momento determinado, de no cerrar un juego o un partido.
Claro.
Es un juego con responsabilidad que tenés que saber jugarlo. Otro motivo no puedo encontrar, no lo puedo buscar, pero este equipo tiene la revancha en muy poco tiempo. En muy poco tiempo termina siendo líder del torneo. En muy poco tiempo va a disputar nuevamente una final. Es decir, el tren en la vida pasó por segunda oportunidad ahora. ¿Te subís o no te subís? Y imagínate tú que los que van a disputar la final, pues, le tengo una envidia sana porque me gustaría estar en el campo de juego. Los que van a disputar la final, capaz que no, nunca más puedan disputar una final.
Ruso, aquí hemos rescatado un Twitter de Adomaitis de diciembre del 2020, donde tú dices, ¿por qué no buscar, refiriéndote a Cruz Azul, dices, ¿por qué no buscar soluciones entre estos números, 1997 y 2001? ¿Te referías a Juan Reynoso?
Uno era Juan, los que compartimos en esos años, en ese periodo, era Juan. Gente muy, muy valiosa tuve de compañeros que hoy en día son entrenadores de fútbol. Entonces hay un sentido de pertenencia. Juan conoce muy bien, jugó muchos años, fue campeón, sabe lo que siente el aficionado de Cruz Azul, sabe lo que es caminar por la noria, los pasillos, conocía bueno, a los directivos que estaban, ahora a los directivos nuevos que están en el club. No es ajeno, no es extraño, y hay un sentido de pertenencia. ¿Me entendés? No es tan difícil de entender. Y muchas veces, yo sé, los equipos cuando buscan, que a veces buscan nombre o un renombre, muchas veces están al alcance de la mano. Están al lado de uno las soluciones.
Tú fuiste, Ruso, campeón con Santos en el 96. ¿Ese Santos del 96 le ganaría a este Santos del 2021?
Del 2020, sí, sí. Sí, sí. Yo pienso que sí. Qué sé yo, son épocas diferentes, pero cada uno marca su época, porque el fútbol va cambiando. El del 96 estaba muy, muy, muy bien trabajado. Con Alfredo Tena. Era un equipo que cuando salía con ventaja, hacía un gol, era muy difícil que le empataran o le ganaran.
Y el equipo de Cruz Azul, tú fuiste campeón en 97 en aquella final en León, dramática. Y el Cruz Azul de 2021, ¿cuál de los dos es mejor? Ya me dijiste que obviamente que es difícil comparar épocas.
Mira qué pregunta difícil, pero tenías a Hermosillo, tenías a Palencia, lo que hicieron Barra con Moreno en la contención. Yo no voy a opinar de mí, opina tú de mí, pero tenías a Benjamín Galindo, tenías al paraguayo Julio César, tenías la calidad de Juan, que hoy en día es el entrenador. Es muy difícil decir si haríamos un partido en ese momento. Claro, yo defendiendo a mis compañeros todo, te diría así, le ganaríamos. Pero este es muy rápido, muy potente, muy veloz. Cuando recupera la pelota, desdobla y llega con mucha gente al área rival.
A ver, vamos con un ejercicio de respuestas muy cortas. A ver, ¿Cabecita Rodríguez o Eduardo Aguirre? Los dos, vamos a llamarle delanteros. ¿Con cuál te quedas? Aguirre es un chico joven mexicano que ha mostrado muy buenas figuras.
Me quedo con la jerarquía en este momento.
Del cabecito.
O sea, con Rodríguez, ¿no?
A ver, Luis Romo, quizá uno de los grandes jugadores de la temporada, o Fernando Goriarán, el uruguayo que también ha tenido...
La pusiste difícil, que ese chico cómo corre en la mitad de la cancha, Muy bien, tuvo una temporada sensacional ese chico, ahí sí, que la 50 y 50,
Bueno, a ver, lo dejamos en empate ese, porque además Goriarán también ha tenido un gran año con el conjunto de Santos. ¿Juan Reynoso o Guillermo Almada?
Por ser compañero te diría Juan Reynoso, pero desde que llegó Almada, extraordinario y formidable lo que ha hecho en Santos.
¿Para campeón, Cruz Azul o Santos?
Por lo que hizo hasta el día de hoy, voy al azul. Si tengo que apostar una moneda. Pero, ojo con Santos. Está acostumbrado a jugar finales. Saben de lo que se tratan las finales.
Héctor, el ruso Adomaitis, gran figura, tanto de Santos, de Cruz Azul, uno de los grandes jugadores extranjeros que han venido a jugar al fútbol mexicano. Héctor, muchas gracias. Te mando un abrazo, un gran saludo.
Igual, David, gusto poder conversar contigo y bueno, esperemos que estén a la altura de lo que hicieron en el torneo los dos equipos, ¿no?
Eso, que den un buen espectáculo. El ruso Adomaitis en cronómetro. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más. Bueno, más con Martín Einstein. Dejamos al ruso Adomaitis y vamos con otro ruso. El ruso Einstein, no. El buen Martín, que estará con nosotros desde Europa para comentar la final de la Champions. 5 minutos y vámonos rápidamente, Lalo Varela. Si te parece bien, vámonos rápidamente hasta Porto, en Portugal.
Dale.
Ya empezamos a contar las horas para la final de la Liga de Campeones de Europa entre el Manchester City y el Chelsea. Ya está nuestro compañero Martín Einstein. Martín, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos.
Saludos.
Muy bien, un abrazo para ustedes.
Bueno, Martín, me imagino que con mucha expectativa por este duelo entre equipos ingleses y bueno, obviamente con algunas noticias que se manejan alrededor del fútbol europeo. Pero antes, la pregunta es, ¿va a extrañar la final de Champions a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi? ¿O a los dos?
Sí, David, sin lugar a dudas. Si estuviéramos hablando de tenis, ya que lo tienes a Lalo ahí, si fueran Nadal y Federer, estarían ahí, o Nadal y Djokovic, porque depende solo de ellos. Y si dependiera solo de Messi y de Cristiano, estarían jugando la final, seguramente. Porque Cristiano marcó récord de goles en Italia, porque Leo fue el pichichi en España, porque siguen siendo, si bien no con el brillo, con la velocidad, con la energía de otros años, siguen siendo muy buenos, siguen siendo de los mejores. Lo que pasa es que, claro, antes no dependían tanto de sus equipos y hoy sí lo hacen. Y como el fútbol es un deporte colectivo, pero no, Martín, llegan a las finales. Pero Martín,
al tú contestar tan tajantemente que los vamos a extrañar, me estás diciendo que, por ejemplo, ni el City ni el Chelsea tienen... no, digo, yo entiendo que no tienen figuras al nivel de Messi, Cristiano, pero ¿no hay grandes, grandes individualidades en esta final de Champions?
No, para mí no. Fíjate, yo creo que es el triunfo del fútbol colectivo. Son Chelsea y Manchester City dos equipos de autor. uno de Tuchel, que llegó y enderezó y movió las clavijas y hizo que este equipo comenzara a funcionar con mucho vigor, con mucha energía, con mucha presión, con Kanté, que era suplente y que de repente se convirtió en un maratonista del centro del campo, que ordenaba todo, que frenaba, que marcaba la pausa, el tiempo. Y obviamente el City es un equipo de autor. Yo recuerdo en la semifinal contra el PSG, si me hablas del PSG, si hubiera llegado el PSG a la final, te diría, ahí está. Está Mbappé, digo, está el Star System de Hollywood, que tú vives cerca. Es el Star System, sí. Ahí está Neymar, ahí está Mbappé. Pero en el caso del City, es Pep el que controla a las estrellas rivales para que el colectivo se imponga al individual. Pep no tiene un Messi, Tuchel no tiene un Cristiano Ronaldo. Esos equipos que tenían un mascarón de proa, que tiraba de ellos, ya no existen. O por lo menos no han llegado a la final. El único equipo que puede llegar a compararse con esos grandes equipos que eran Real Madrid y Barcelona, de esos dos monstruos, es el City. Pero el City se quedó a las puertas de la final porque Pep es un maestro, porque Pep hizo un planteamiento táctico que anuló totalmente a Mbappé y a Neymar, les cortó los caminos y lo dejó absolutamente seco.
Seguro. Oye, Martini, qué bárbaro. Allí estabas, ¿qué? En Polonia, no sé cómo lo hiciste, ahora estás en Porto. Roland Garros arranca el fin de semana. No sé si después vas a estar allá para estar en contacto con nosotros.
No. Oye, bueno, pero Lalo, Martín viaja en avión, ¿eh? No anda como tú en trenes o en autobuses, ¿eh?
Él sí le alcanza. No me importa cómo sea. No importa cómo sea. Ahora, háblame de cómo ha sido esta expectativa, cómo es la expectativa allá en Porto, porque son dos equipos ingleses. Y sí, por ahí leía algo que el jeque, el dueño del City, está haciendo o va a hacer.
Sí, el jeque está pagándole a todos, ¿no? Digo, hubo un cambio de planes, se iba a jugar en Estambul y de repente todo cambió. Y había muchos hinchas que tenían ya los planes hechos, de hoteles, de alojamiento, de viaje, que ya habían además comprado en cuotas para poder viajar a la final. Los ingleses son muy previsores. Y ya tienen además organizaciones que trabajan para que ellos consigan precios asequibles. Y esto les cambió evidentemente la economía. Por lo cual el jeque dijo, tranquilo, no se preocupen, yo pago los boletos de avión. Y pagó los billetes para los 6.000 que van a viajar aquí. Claro, Abramovich, si bien ofreció un charter y no sé qué, no llegó a subvencionar. Y por eso el Chelsea hoy se conoció, y es un problema que tiene el Chelsea, devolvió 800 boletos de los 6.000 que tiene en el estadio de Dragao, por lo cual no van a ser llenos los del Chelsea, por lo menos hasta ahora. Habrá que ver si luego salen a la venta y pueden colocarlos, pero ha generado un impacto económico negativo, sí, este cambio de planes, porque evidentemente los hoteles cuestan más caro. Todo lo que se hace con poco tiempo, claro, y sin planificar cuesta, claro, más caro. El avión cuesta más caro, el hotel cuesta más caro y los billetes del estadio también.
Martín, aprovechando que nos quedan unos cuantos segundos, hoy se estrena Galácticos aquí en Estados Unidos, una serie maravillosa, muy recomendable, con parte, por supuesto, del ingenio, de la capacidad periodística que tiene Martín. Y aprovechando el estreno de Galácticos, yo te quiero preguntar, un hombre tan cercano al Madrid, tan cercano a los medios en España, ¿quién se perfila como el sustituto de Zinedine Zidane?
Mira, ¿a qué le gustaría a Florentino? Obviamente le gustaría un entrenador probado, con pedigrí, para poder competirle al aura, ¿no?, de Zizou. Pero el problema es no quién quiere, sino quién puede. Porque el Madrid tiene la tesorería en llamas. Entonces, bueno, no puede elegir demasiado. Tal vez Raúl González, que lo tiene ahí en la casa.
¿Mira?
Pero Raúl puede generar un problema a corto plazo, ¿eh? Porque Raúl, si le empieza a ir bien, tiene un valor simbólico para el madridismo que le va a competir el liderazgo a Florentino. Y eso, Florentino.
Hablamos de él hace rato. Bien, Martín. Gracias.
Martín, un abrazo. Buenas noches en Porto. No dejes de ir a la marisquería Deutsch. Igual. Boibres.
No hables de comida ahora, por favor.
Bueno, regresamos con el Piojo. Lalo, gracias, Martín.
Un abrazo.
A ver, Philly @fidusa7. No me jodas. Ya sé que eres tuquista. No digo que no lo seas. Pero vas a ver que en un mes, vas a ser piojista. Porque este equipo va a ir para adelante. Para atrás ni para tomar vuelo. Guiñac, chingo de goles. Vas a ver. Te lo dedico.
A ver, interesante esta situación. ¿Esto es mercadotecnia, entre comillas, o falta de respeto al entrenador anterior, a Ferretti?
No, bueno, pues es el estilo del Piojo Herrera. A mí no me gusta, la verdad no me gusta el estilo del Piojo Herrera en ese sentido. Cuando se vuelve eso, no me gusta. Pero bueno, es mi problema. Espero que le guste a Tigres. Tigres lo firmó. Yo creo que la situación aquí va a ser, Lalo, que llegue a poner a Tigres al nivel protagónico en el que lo puso este hombre, Ricardo Ferretti.
Sí, yo estoy contigo. ¿Qué fue lo
Ferretti, el Tuca sin necesidad de este tipo de desplantes, ¿no? Y de jueguitos.
Por supuesto. Por supuesto que es mercadotecnia, pero utilizando la actitud que le gusta al Piojo. Yo como jugador, esto me encanta. Si yo fuera el jugador en el campo, en el vestidor, que motive así a esos jugadores y lo que sea, pero fuera de él, ante los medios y ante las redes sociales, creo que debería de medirse. Pero él es el Piojo. Cuando yo criticaba a Tigres, cuando fue por él, no era por lo que podía hacer como entrenador, porque eso es indiscutible. Es muy buen entrenador. Pero ese tipo de actitudes puede abrir otro no tipo gustan, de cosas.
Pero bueno, eso viene incluido con el Piojo. Y lo decíamos, preguntábamos. Cuando contratas al Piojo, pues incluye eso. Ahora él está tratando de participar mucho en las redes sociales, de hacerse un entrenador moderno, entre comillas. Yo he visto muchos comentaristas, Lalo, que han incluso cambiado su lenguaje, pues para tratar de ponerse al nivel, dicen ellos, de los fanáticos actuales. Y yo lo respeto mucho. Yo no lo voy a hacer porque no es mi estilo. A mí me compran con lo que soy, como te compran a ti con lo que eres. Pero hay gente que trata de adaptarse a eso para tratar de ponerse al nivel de los tiempos actuales y es muy respetable. Digo, no. Ahora, al momento en que pita la pelota y al momento en que hay que hacer cambios en el campo y mandar una táctica y hacer un ajuste, ahí vamos a ver si Miguel Herrera es el gran entrenador que todo mundo creemos que es. Que para mí lo es, sin duda lo es.
Pero muchos bueno. No saben qué significa ESPN. ESPN significa excelencia en servicios periodísticos. La P es de periodistas, no de payasadas. Así los dejo. Y yo creo que el técnico se equivoca si entra en ese tipo de situaciones.
Está bien,
en el
está bien.
Vestidor puede hacerlo. Y después, si utilizas las redes sociales de esa manera, si eres periodista, si eres jugador, si eres entrenador, estás jugando con un cuchillo de doble filo.
Puede ser. Bueno, a ver, vamos a hablar de Liga MX. ¿Qué sedujo a la Liga para firmar un acuerdo? Hoy se anuncia, aquí está Javier Tebas, que es presidente de la Liga Española. Dice la Liga MX tiene una gran posibilidad de crecimiento y eso seduce. Si ellos crecen, nosotros también lo haremos, dice Javier Tebas. Lo dice al mismo tiempo en que el Atlético de Madrid está por retirar toda su inversión del fútbol mexicano después de su sonoro fracaso con el Atlético de San Luis Potosí. Lo agrego nada más como detalle. Lalo, ¿qué sedujo a la Liga para firmar un acuerdo con la Liga MX?
Mira, lo que yo he visto, ¿sí?, con Mikel, ¿sí?, Arreola, el presidente de la Liga, es que las cosas, al menos de palabra, ¿sí?, el discurso va muy bien, vende muy bien. Creo que van hacia adelante, creo que va hacia donde tiene que ir la Liga. Y luego, recuerda, viene una fusión con la MLS. No sé si la Liga Española está también viendo eso. Y no tiene nada de malo tener ciertos nexos. Yo creo que es lo que está viendo a futuro, potencialmente.
No, y también el señor Tebas sabe muy bien la cantidad de aficionados que tiene en México, la cantidad de aficionados tiene, como tú dices, en Estados Unidos. La Liga de España es una liga muy poderosa. Y él dice, bueno, a través de esas alianzas puedo también lograr acuerdos económicos que beneficien a todas las partes. Yo, la verdad, lo veo bien para México. Es bueno que logre ese tipo.
Ah, para México, claro.
Estoy de acuerdo contigo. Mikel Arriola, en muy poco tiempo, pues ha trabajado de manera, me parece, muy... Sí. Mira, él era un gran... tuvo puestos políticos. Fue un pelotari, ¿eh? Él era jugador de cesta punta, de pelota vasca. Y la verdad es que tuvo varios puestos públicos. A veces utiliza mucho el léxico político, que es parte de su estilo, pero mientras trabaje y logre cosas importantes y claras para la liga, eso es bueno. Acuérdate que él lucha contra los hombres del poder, contra los dueños del balón, que son los que toman decisiones.
Mira, el discurso que yo he escuchado de él, las entrevistas que yo he podido ver de Mikel, tiene visión este señor. Creo que va bien.
Este señor tiene visión, ¿eh? Este sí tiene visión, Lalo, el que tú mencionas. Rafa Nadal. Bueno, lo insólito. Y vamos a jugar a ser managers aquí con el señor Lalo Varela. A ver, Lalo, es una rola por tercera. Tira primera abierto. El primera base, hay dos outs, ¿eh? Se despega, luego persigue al corredor hacia home plate. Y el corredor que viene de tercera anota. Y todo el mundo va a ser safe porque después el catcher pues, tira abierto hacia la... No había nadie en primera base. Los peloteros comiendo palomitas por allá en la segunda base, por Dios. Bueno, todo un relajo y una muestra de cómo no se tiene que jugar al béisbol, ¿no, Lalo?
Sí, y a primera base, ¿cómo se le olvida? ¡Hay dos fuera!
¡Pisa la colchoneta!
¡Pisas primera y se acaba!
Y por más que anote el de tercera, no es carrera válida.
¡Sí, pum! Había... Mira, nos pasa a todos. Nos pasa todo, lo que
pero
pasa
eso,
es que se fue muy
por eso
obvio.
El béisbol es un deporte muy mental. A ti te dicen cuando juegas béisbol, tú tienes que pensar todas las posibilidades que puedan ser, que pueden resultar de la jugada, y son bastantes combinaciones. Pero la primera que tenía él, primera base, era pisar su colchoneta y acabar con todo el problema.
Sí. Bien fácil estar acá sentado viéndolo, pero
sí,
bueno.
Qué fácil es. Oye, no. Yo desde aquí tengo 40 jonrones y hago atrapaditas.
Sí, yo 20 touchdowns por año y todos por tierra.
Bueno,
oye, después, ¿qué me dices de esto? ¿Qué cobarde? Aventarle palomitas de maíz a Russell Westbrook cuando va hacia el vestidor, salía lesionado. Ya saben quién es ese, entre comillas, aficionado, seguidor. Ya no va a poder entrar a los estadios. Y después, y LeBron James se quejó muy fuerte, con toda la razón. Y después,
¿en Nueva York, qué?
Trae Young. Ve lo que le hacen a Trae Young. Un escupitajo, por favor. ¿En serio? ¿En serio?
No, lo más bajo esto, que pueda haber. Sí, qué sucio. Increíble, ¿no? Y nos faltó agregar, al productor le faltó agregar la bronca que hubo en Dodger Stadium. A puñetazo limpio. Fue terrible.
Entre los dos.
Dodgers Astros. En la tribuna hubo una diferencia entre aficionados y se tiraron a golpes, lo cual también es increíble. Eso verlo en los estadios de Estados Unidos. Era extraño, Lalo, ver que el público agrediera al atleta, ¿no? Al deportista. Pero bueno.
Sí, pero ahora queda a veces más común algo que dices, ¿en serio? O sea,
no. Bueno,
¿qué te puedo decir? Mejor pasemos a algo ejemplar, ¿sí? Con Rafael Nadal.
Tiene su estatua Nadal ahora en París, ¿no?
Sí, fíjate, a mí esto que me llama mucho, por supuesto que se la merece, es un más allá de un hombre récord y bla, bla, bla.
No hay ninguna.
La rivalidad que hay entre franceses y españoles. Y tú dime si recuerdas algún entrenador o algún jugador que en activo le develen una estatua. Eso me parece fantástico, estando en activo, súper merecido. Bien por Rafa.
No, de acuerdo.
Por los franceses.
Digo, algo similar pasó pasaba en la, no en la Torre Eiffel, en el Arco del Triunfo, con Miguel Indurain. Parecía una estatua. 5 años ganando el Tour de Francia y se cantaba el himno español, se entonaba el himno español. Había monopolizado el Tour de Francia, ¿no? Pero bueno, de acuerdo. Y luego viene lo de Lance Armstrong también.
Y la pregunta es si tiene el 14º en la bolsa. Creo que sí. Oye, rápido. Djokovic, Federer y Nadal están en la misma parte del cuadro. Sí, yo creo que Federer, y perdónenme sus aficionados, Federer no pasa de la cuarta ronda. Pierde con o Aliassime o con Berrettini, si no es que antes. Si me llego a equivocar en cuartos, pierde con Djokovic y en semis es Djokovic-Rafa. En semis.
¿Y del otro lado quién viene, Lalo?
Y Zverev, Tsitsipas, Thiem y Medvedev. O sea, pero todos los tres grandes van arriba.
Los que persiguen a los grandes de la época.
Exactamente, pero los tres... Es que se fueron por el ranking, por eso así fue la siembra en Roland Garros, que arranca este domingo por ESPN.
Todo el mundo que quisiéramos ver una final como la que tuvimos hace poco en Roma entre Nadal y Djokovic, ¿no?
Exacto, esa no se va a poder ver. Máximo semis.
Así nos fue. Vamos a revisar los pronósticos, donde volvió la calma y la tranquilidad y el triunfo de Faitelson, como siempre en los pronósticos. 3-2, nada más. 3-2,
tranquilito. Bueno, tuve más parejo ahora. Tuve parejo.
Ahí la llevas, ¿no? Ahí la llevas, bueno.
Ahí la lleva, ahí voy.
Y además me comentó el chamán que ya estás, que has pedido ya tu credencial de chamán, lo cual para que te la den va a estar complicado, Lalo. Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver.
Oye, como previo a la final de la Champions League, tenemos el tri, la selección mexicana contra Islandia. ¿Quién gana?
México-Islandia, pues yo espero que gane la selección mexicana de fútbol. Digo, es un partido de preparación, un partido amistoso. En el final de las temporadas europeas, pongo a México sobre Islandia. Aunque Islandia tuvo su momento... pues interesante en la... ¿Dónde lo tuvo? En la Euro, ¿no? Euro pasada, ¿no?
Sí, a ver, a mí los juegos de exhibición son eso, son exhibiciones y México el Tri debería de ganar ese partido. ¿Cuánto? No sé. Y sobre todo porque ahí va a estar acá el señor.
A ver, Tigres-Chivas, en la final del fútbol femenino... ganó Tigres de visitante en el Akron. Van a jugar en el Estadio Universitario.
Sí, fue 2-1. Al final logró el equipo que es el actual campeón. Yo creo que va a haber bicampeonas. Tigres.
Uy, uy, uy. Yo me la voy a jugar con Chivas. Me la voy a jugar con las Chivas. Aquí voy a tomar cierto riesgo. Fue un partido muy parejo. Chivas falló un penalti, hay que decirlo. Falló oportunidades muy, muy claras. Y al final una desconcentración. También el intento que tuvo el equipo de Chivas por buscar el triunfo le dio la victoria a Tigres, merecidamente. Trabaja muy bien Tigres, pero yo voy con Chivas. Voy con Chivas para que le dé la vuelta al partido.
Hablando de fallar penales, sí, fue lo que le pasó a Güero en el partido más reciente contra el Chelsea. ¿Quién gana la final de la Champions League?
Uy, uy,
sí,
uy, uy,
tío,
uy.
Chelsea.
Bueno, ya hablábamos con Martín, dos equipos que juegan bien al fútbol, cada uno con sus características, cada uno con la condición que les ha impuesto de un lado Guardiola y del otro lado Tuchel. Yo me quedo con el Manchester City. Me parece que el equipo de Pep Guardiola hoy en día, el campeón de la Liga Premier, es el mejor equipo de fútbol del mundo.
Los dos partidos más recientes entre Tuchel y Guardiola los ganó Chelsea, o sea, Tuchel, y va a ganar el equipo de él, el Chelsea.
De acuerdo. Bueno, y la gran pregunta, como decían anteriormente, los 64 millones. ¿Terminará la sequía de 23 años de Cruz Azul? ¿Quién para campeón del fútbol mexicano?
Sí, yo creo que ya no va a haber subcampeonísimo del fútbol mexicano, va a haber ahora campeón. Creo que esta su octava final desde aquel 97 en el torneo de invierno es para los cementeros.
Bueno, yo también creo que Cruz Azul va a terminar con la sequía. Creo que hoy va a ser un empate, va a ser un buen partido de fútbol. Y el domingo, pues va a ser finalmente la noche azul que tanto hemos esperado en el fútbol mexicano, con un Cruz Azul logrando el título de liga. Bueno, estamos listos entonces, vamos con la hora cero. Adelante, Lalo.
Muy bien, entonces ya hablamos de Cruz Azul, lo que ha ocurrido. Bueno, la sorpresiva y catastrófica caída en semifinales en el torneo pasado, a pesar de ese 4-0 en el juego de ida, parecía que el equipo se derrumbaba. En el actual circuito volvieron a ser los superlíderes, superando conflictos de sus dirigentes. Con el nuevo entrenador han insistido en defender y atacar con superioridad la mayor parte del tiempo. Con buen fútbol parece ser el equipo del destino. Y esta noche en Torreón intentarán cambiar ese apelativo del subcampeonísimo por el de campeón de la Liga MX. Se dice que el fracaso es el primer paso para el progreso. Fracasar es no cumplir con el objetivo. Gracias a los constantes fracasos de Cruz Azul, que no ha podido coronarse desde el 97, a pesar de llegar a 7 finales y otros 8 duelos en semifinales, ha surgido, ¿sí?, el verbo cruzazulear, que es fallar, que hoy, ¿sí?, puede ser distinto en esta máquina en el 2021. Pero lo mismo se hablaba en cada una de esas finales, de las 7 finales pasadas. ¿Cambiará la historia? Lo sabremos, pero hasta el domingo. Hoy es la primera parte y el domingo se coronará un nuevo campeón. ¿O Santos o Cruz Azul?
Sí, de acuerdo. Tenemos un fin de semana muy interesante. Tanto la final de la Liga de Campeones de Europa como la final del fútbol mexicano, con ese ingrediente del que hemos hablado. Es decir, es inevitable tomar en cuenta que Cruz Azul tiene una larga sequía. Y lo saben los jugadores de Cruz Azul, lo sabe el entrenador. Asumen también la presión que significa eso. Uno no puede mantenerse alejado de ese tema. Punto, existe. Y tienen que imponerse a eso también, Lalo.
De acuerdo, pero yo creo que, bueno, ya le hemos hablado. Llevamos hablando así años ya. Yo creo que este Cruz Azul está listo. Pero Santos en casa, insisto, últimos 6, 16 goles, 3 permitidos.
Bueno, vamos a quedarnos con ahora o nunca, como dice JJ Corona, mientras ese transatlántico que siempre pasa por ahí a esta hora, quién sabe cómo le hace, pero siempre pasa por el Golden Gate a esta hora. Oh, Dios.